Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gentil.
Creemos desde el gobierno que la situación de nuestro país no merece que alguno intente montar una polémica política a cuenta de cada una de las cuestiones, a cuenta de todo.
Pues lleva razón. La ministra portavoz, tras el Consejo de Ministros, ha pedido que no haya polémica por todo. No queremos una polémica a cuenta de todo. No queremos una polémica a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de la reforma del delito de sedición, de los indultos, de la gestión de la pandemia por la Comunidad de Madrid, de la jefatura de Estado en forma de monarquía, de una ley educativa aprobada con un solo voto. No queremos eso, no queremos una polémica permanente, queremos políticos comprometidos con las necesidades reales de los ciudadanos, de la gente. La última polémica la montó el pasado domingo el ministro Marlaska, cuando buena parte de Madrid estaba paralizado ya por la nieve, y anticipó que no había, según su criterio, suficientes datos para declarar Madrid zona catastrófica.
Lo que entendemos, evidentemente, es que estamos en una situación distinta, diferente, sin unos daños importantes ni a bienes públicos.
Sin daños importantes, es lo que dijo Marlaska el domingo. El alcalde de Madrid tiene pendiente decidir si va a solicitar la declaración de zona catastrófica, que ahora no se llama así, que ahora se llama zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Hoy, tras el Consejo de Ministros, Marlaska se ha vuelto a mostrar reticente a esa declaración de zona catastrófica, porque dice que la ley establece requisitos importantes, y entre esos requisitos está el de que no haya capacidad de gestión de la comunidad autónoma afectada. Las palabras de Marlaska hace unos minutos hacen sospechar que otra vez el gobierno de Sánchez actúa por criterios políticos e ideológicos. El gobierno de Sánchez ha declarado zona catastrófica muchas veces. Lo hizo en octubre del 18, por ejemplo, cuando se produjeron las inundaciones en el Levante Balear. Es verdad que entonces Sánchez fue allí y se hizo una foto. Pero también hubo una declaración de zona catastrófica en junio del 19 en Tarragona, Toledo y Madrid por incendios. También hubo una declaración de zona catastrófica en Navarra y Orense por las inundaciones de julio del 19. El sistema de zona catastrófica incluye ayudas a particulares, a empresas, líneas de crédito, exenciones fiscales. Pero, aunque el dinero es importante, parece que la reticencia del gobierno no tiene tanto que ver con el huevo, sino con el fuero, sino con esa animadversión política casi invencible que tiene el gobierno de Sánchez hacia el gobierno de la Comunidad de Madrid y hacia su alcalde, que casualidad, los dos del Partido Popular. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que muchas comunidades autónomas están incrementando las medidas restrictivas para evitar que los contagios de coronavirus sigan creciendo. Incluso algunas van más allá. En Castilla y León, el gobierno ha pedido a los ciudadanos que se autoconfinen y que solo salgan para lo imprescindible. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Primero fue el confinamiento inteligente, ahora el autoconfinamiento. La imposibilidad jurídica de acometer un aislamiento domiciliario al estilo de marzo lleva a Sanidad a apelar con firmeza a la población, a la que combina a limitar el contacto social, que solo se salga del domicilio para lo imprescindible. Verónica Casado es la consejera de Sanidad.
Estamos empeorando muy rápidamente y pido a todos los ciudadanos una máxima cautela. En estos momentos volvemos a recomendar el autoconfinamiento.
El aumento continúa imparable y las últimas horas se han disparado hasta los 1.752 los casos positivos, más del doble respecto a la jornada anterior. Un escenario de ascenso que supondrá desde mañana miércoles el cierre del interior de la hostelería, centros comerciales, gimnasios y salones de juego en toda la comunidad de Castilla y León.
Y te cuento que Europa contará en breve con una vacuna más. La Comisión Europea ha finalizado las negociaciones preliminares con la farmacéutica Valneva para adquirir 30 millones de dosis, con la opción de adquirir otros 30 millones adicionales. Corresponsal José Luis Concejero.
Hasta ahora la Unión Europea había firmado 6 contratos anticipados de compra con 6 farmacéuticas diferentes que trabajan en vacunas para acabar con el coronavirus. Hoy se ha sumado uno más, con la multinacional Valneva. Europa ha cerrado 60 millones de dosis en el caso de que la vacuna sea efectiva. Este sistema permite a Europa tener vacunas en el momento que las autoridades dan el visto bueno para el suministro de la vacuna. Así ha ocurrido con las multinacionales de Pfizer y Moderna. A finales de mes podría haber otra vacuna en circulación, la de AstraZeneca, que hoy ha pedido la licencia para poder suministrarse en territorio europeo. En estos momentos está en proceso de validación.
Y esta noticia que te cuento ahora, desde luego, nos da una dimensión clara de lo enorme que es esta tragedia del coronavirus a todos los niveles. El gobierno checo ha prohibido la importación de personas fallecidas desde Alemania para ser incinerados. Estaban llegando desde el país vecino porque sus crematorios están saturados. Rosalía Sánchez.
En principio queda prohibida la importación de cuerpos hasta el 22 de enero. El motivo de la restricción es que en las últimas semanas están llegando tantos cadáveres desde las vecinas Alemania y Austria para ser cremados allí que los crematorios checos amenazan también con colapsar. Además, las funerarias alemanas pagan tarifas más altas que las locales, que temen quedarse sin crematorios para sus clientes. En circunstancias normales se pueden realizar hasta 700 cremaciones diarias en la República Checa, un país con 10,7 millones de habitantes. Esta capacidad ha aumentado a 800 durante la pandemia, pero desde las regiones alemanas orientales de Turingia y Sajonia llegan a diario camiones con hasta 200 ataúdes que no logran puesto para su cremación en su propio territorio.
Y en los deportes hoy juega el líder de la Liga, Luis Munilla.
Y además es partidazo. Y tenemos tiempo de juego desde las 9, porque a las 9 y media comienza el Atlético de Madrid-Sevilla, partido aplazado de la jornada 1 de Liga. El Sevilla peleando por la Liga de Campeones, el Atlético con la opción de colocarse 4 puntos por encima del Real Madrid. Y por cierto, se esperan entre menos 3 y menos 5 grados a la hora del partido, Antonio Ruiz.
Lo más importante es que el Estadio Metropolitano está en perfectas condiciones para albergar el partido de esta noche. En la última hora deportiva, en el Atlético de Madrid, el Cholo cuenta con todos menos Herrera por lesión y podría repetir el último once de Liga con Luis Suárez y Correa en la punta del ataque. Y en cuanto al Sevilla, también podría repetir el mismo once, un Sevilla que está sexto a 8 puntos del Atlético de Madrid, y si perdiera hoy, la distancia ya podría ser insalvable.
Hoy también se juega otro partido aplazado, el Granada-Osasuna a las 7, y hay dos noticias de entrenadores de esta misma tarde. Abelardo es el nuevo inquilino del banquillo del Deportivo Alavés hasta final de temporada, tras la destitución de Pablo Machín. Y en el Atlético de Madrid femenino, relevo sorpresa también en el banquillo a un día de la Supercopa contra el Barça. Sale Dani González, regresa José Luis Sánchez Vera.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo soleado y 3 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Mejora el tiempo tras la noche más gélida en Madrid de los últimos 20 años, con el mercurio superando los 10 grados bajo cero. En cuanto al tráfico, sigue la alerta por bajas temperaturas que dejan placas de hielo en la calzada. En la red secundaria hay muchas carreteras con nieve todavía. Lo mejor, no coger el coche, salvo que sea absolutamente imprescindible. Y una mujer de 70 años ha fallecido hoy en Aluche al caer desde su vivienda en un tercer piso mientras limpiaba la fachada. El suceso ha ocurrido esta mañana en el número 130 de la calle Camarena. La Policía Nacional investiga el suceso. Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer se precipitó al vacío accidentalmente cuando estaba limpiando. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dentro de un año y 8 meses, el padre de los hijos de Raquel saldrá de prisión tras cumplir 8 años de cárcel. Fue condenado por un delito de integración en banda terrorista como miembro de la célula Brigada Al-Ándalus, que fue desarticulada en 2014 en Madrid. Y si las cosas no cambian, tendrá derecho a ver a su hija, que ahora mismo tiene 13 años. Su hijo mayor ya ha cumplido los 18. Y podrá hacerlo, podrá visitar a su hija, porque aunque Raquel ha pedido que le retiren la patria potestad, por ahora no lo ha conseguido. Ha perdido el primer juicio, pero está decidida a recurrir. Y se pregunta que si su marido está considerado un peligro para la seguridad nacional y por eso está en la cárcel, ¿no lo es también para sus hijos? Bueno, su voz, su historia, nos la va a contar ella en unos segundos, pero antes, como cada día y a esta hora de la tarde, saludo a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Vamos a poner la mirada en la historia de Raquel Alonso, pero sobre todo en este presente que tiene ahora, ¿no?, con este recurso, puesto que de momento, bueno, pues no le niegan esa patria potestad a su marido encarcelado.
Que es una situación que a todos nos llama muchísimo la atención. Supongo que, bueno, este hombre ha sido encarcelado por un delito, está cumpliendo su condena, supongo que tendrá un determinado comportamiento en la cárcel que se habrá tenido en cuenta para evaluar cuál es su posible reinserción o no. Siempre tenemos que recordar que la pena de cárcel en nuestro sistema no va encaminada a retirar de la circulación a las personas o a vengarse de ellas, sino a propiciar que se reinserten, es decir, la finalidad de la pena es que vuelvan a la sociedad como ciudadanos corrientes, capaces de vivir en sociedad, ¿no? Y de entrada, bueno, pues hay que tener una presunción favorable, pero claro, es muy delicado pensar que en un caso como este, y además en un caso donde aunque no se llegara a materializar el delito al que estaba encaminada su actividad, era un delito muy grave, pues naturalmente para pensar en su capacidad de ser un padre en condiciones es muy normal y es muy natural que quien está afectado directamente tenga sus serias dudas.
Raquel Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La jueza ha dejado ahora en suspenso esa patria potestad, pero tu exmarido la podrá recuperar cuando salga de prisión. Claro, tú te estás preguntando, o preguntas incluso a la justicia, si tus hijos no forman parte de la seguridad nacional, ¿no?
Efectivamente. A ver, el primer paso que hemos dado, que es muy, muy pequeño, que es que sí que nos han concedido el ejercicio, me han concedido el ejercicio en exclusiva de la patria potestad de la niña, por ahora, igual que se han suspendido las visitas y las llamadas, pero lógicamente dentro de un año y medio, cuando él salga, que será en junio del 2022, él podrá restaurar y solicitar un cambio de medidas. Efectivamente, como bien dices, si el juez, el Tribunal Supremo, porque él fue condenado por la Audiencia Nacional y después la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo, lo consideró un peligro para la seguridad nacional, entiendo que dentro de la seguridad nacional estamos todos. Además, Pilar, este señor no fue... estamos viendo muchas detenciones de muchos yihadistas donde se autoadoctrinan simplemente viendo vídeos de Daesh, jóvenes que están cayendo a través de videojuegos, pero es que él quedó demostrado en la sentencia que pertenecía, además, estaba integrado dentro de la brigada Al-Ándalus, con lo cual ya el peligro no solo se limita a él, sino también a todos sus correligionarios. Lógicamente, además, él cuando cumpla la condena y salga de prisión, él no ha acabado su condena. Él luego sale, tiene otros 6 años de libertad vigilada. Con lo cual, bueno, estamos viendo también, estoy totalmente de acuerdo con Lorenzo en que las condenas están lógicamente para los programas de reinserción, ¿no? Para ayudar a las personas a que luego vuelvan a integrarse en la sociedad. Pero yo creo que también estamos viendo un poco cómo en el caso, ¿no?, de la radicalización extremista, es bastante complicado el tema de la reinserción, porque deberíamos de tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando ellos son detenidos, cuando ya han dicho que van a hacer la yihad, ellos la están cumpliendo. Es decir, en el momento en que ellos pronuncian esa palabra, para ellos siguen haciendo la yihad. Da igual si están en prisión, da igual si consiguen marcharse a Siria, atentar. Cada célula tiene un objetivo, y en el caso de estos señores era enviar a mujahidines y irse ellos mismos, ¿no? Inclusive quedó probado en el sumario y en la sentencia que hasta estaba adoctrinando a los menores y trataba de llevarse a mí mismo.
Sí, ahora vamos a esa historia, ¿no? Que es la historia en que tú vas, viviendo en primera persona esa radicalización del hombre con el que te casaste. Pero por volver mínimamente en unos instantes a la situación actual, no a lo que estás peleando ahora, es que la ley no contempla el retirar la patria potestad por los hijos por pertenecer a una célula terrorista. Sin embargo, por ejemplo, si lo contempla por abandono, creo que te vas a agarrar un poco a eso en el recurso, porque desde hace tiempo no hay relación entre tus hijos y tu ex marido. Sí, al principio, creo que ellos sí fueron alguna vez a visitarle en la cárcel y luego ya se cortó esa relación, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, llevas toda la razón. Hoy por hoy, la ley de privación de patria potestad no lo priva por el caso de yihadismo, en cambio sí por abandono. Hay que recordar que la patria potestad no es algo físico. O sea, la patria potestad es algo que se puede ejercer aun estando en prisión, a pesar de lo que dice la sentencia. Él podría haber llamado a sus hijos, él podría haber solicitado visitas, porque las visitas solo las puede solicitar él. Aunque yo hubiera querido llevar a mis hijos a verle, que por supuesto no lo hubiera hecho en ningún caso, pero aún así, lógicamente, podría haberlas solicitado, podría haberlos llamado. Hemos estado en una pandemia, ni siquiera ha llamado a casa para ver cómo estaban sus hijos. Con lo cual, lo que quiere decir es que la patria potestad no es algo físico, sino que se puede ejercer aún estando en prisión. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, evidentemente, al único que me puedo agarrar es a ese abandono de estos 5 años que lleva sin hablar con ellos, no sabe nada sobre sus estudios, ni cómo están de salud, ni las secuelas que les quedaron, ni los tratamientos psicológicos, a pesar de que sí que lo aporté todo, se aportó toda la documentación. Entonces nos tenemos que agarrar a ese abandono, lógicamente, que hay y para poder intentar retirarle la patria potestad. Es cierto que al principio, cuando a él lo detienen, mis hijos le escribían cartas, pues primero porque él así nos lo pedía, ¿no? Decía que los presos en prisión, cuando no tienen familia, pues los trataban muy mal. Yo por supuesto no creo en eso, pero bueno, aún así sí le escribieron sus cartas. Yo llevé a mi hija pues como 4 o 5 veces, 5 visitas hay de la niña probadas, porque hay que entender que la niña tenía 6 años en ese momento. Entonces, equivocándome o no, porque yo creo que a día de hoy no sé si igual me equivoqué por llevarla a ver a su padre, porque al fin y al cabo se me está juzgando por eso, a una niña de 6 años que acaban de tener a su padre, que ha salido esposado, a cara descubierta en todos los medios de comunicación, tú no la puedes decir. Tu padre era un terrorista, se iba a ir a matar a gente. A esta niña había que ir progresivamente a hacerla asimilando todo lo que había ocurrido. Es cierto que la niña luego va creciendo y a través inclusive de las llamadas que él la hace es cuando la niña empieza a sentir rechazo, con llamadas como si no rezas tú serás la culpable de que yo esté en prisión, o no puedes tener un perro y tienes que sacarlo de casa a pesar de que los psicólogos no lo habían recomendado porque los ángeles no van a entrar en casa, ese perro tiene que salir. La niña va creciendo, igual que el mayor ha ido creciendo, y los dos han ido asimilando sin que yo les pusiera trabas. Yo solo les he ayudado psicológicamente, en sus estudios, económicamente, y bueno, pues lo que hace una madre, ¿no? Luchar por la seguridad y la protección de sus hijos a pesar de las amenazas también que llevamos sufriendo desde hace 6 años. Gracias.
Amenazas que además seguís sufriendo, dices, del entorno de tu exmarido, bueno, o consideráis que vienen de ahí. Oye, pero Raquel, ¿cómo recuerdas entonces el inicio de la radicalización de tu marido? ¿Qué edades tenían en aquel momento tus hijos? ¿Qué situaciones empiezas a vivir en casa y sobre todo con respecto de tu marido, de tu exmarido, con respecto a tus hijos? ¿Qué pasa?
Pues la verdad es que como fue todo bastante rápido, porque la verdad es que este tipo de radicalizaciones suelen ser rapidísimas, como en 1 mes o 2 meses, yo empiezo a ver que llega a casa ya con libros de religión, que pretende que los niños recen las 5 veces al día, que ya no se podía ver la tele, que no quería que escucharan música, que quería que fuera al colegio para prohibir, para que no les dieran esa asignatura a los niños, que quería que la niña llevara pantalones en vez de la falda del uniforme. Entonces yo empiezo a ver primero, lógicamente, después de 20 años de matrimonio, Pilar, aparte de que también hay que contextualizar, en el año 2011, cuando él se radicaliza, apenas sabíamos nada de yihadismo. Entonces, claro, lógicamente...
¿En el año 2011 cuánto tiempo llevabais juntos?
20 años.
O sea, llevabais 20 años cuando empiezan, claro, a todo esto, ¿no?
A raíz de la muerte de su padre. Fue cuando él empezó a acercarse a la mezquita de la M30 y ahí fue donde empezó a cambiar. Ya quería que los niños fueran a la mezquita a aprender árabe, cosa que yo no me opuse, porque al revés, un idioma más me parece cultura y me parece enriquecedor. Entonces, según fueron avanzando los 4 años, yo ya veía que los niños empezaban a estar raros, ¿no? Como que tenían miedo, no querían quedarse solas con él. Siempre que salía de casa querían venir conmigo y no querían que los dejara con los abuelos. Y bueno, pues un día bajo a por el pan, me bajé con la niña, le dije al mayor que se viniera, dijo que no, que estaba jugando a la Nintendo. Entonces, cuando subo ya de por el pan, le veo con la cara blanca y ya cuando se marcha a la mezquita digo, ¿qué está pasando, cariño? Entonces ya me dijo el contenido de los vídeos que le había ido enseñando. Le había enseñado vídeos de decapitaciones, le había enseñado vídeos de cómo se inmolaba un joven de 24 años en una base militar matando a 70 personas, caras de niños destrozados. Él actualmente hasta lo define como imágenes aptas para ningún ser humano. Ahí empieza mi alerta. Mi alerta empieza ahí, digo que algo está pasando. Es más, un día que salimos a la celebración, salí con mis padres, nos siguieron 4 coches. Ya me pongo todavía más en alerta, vamos a denunciar a la comisaría y nos dicen que mi marido está siendo investigado. No nos dicen por qué cuerpo ni por qué motivo. Yo estaba totalmente descolocada, aparte es que no sabía por dónde estaba llegando. La presión era tal en casa que yo la única solución que se me ocurre pues fue dejar una conversión al Islam con el fin de que el adoctrinamiento viniera a mí y a los niños los dejara un poco tranquilos, ya que él pasaba mucho tiempo fuera y estaba prácticamente las 24 horas en la mezquita. Entonces, bueno, pues sí, es cierto que fueron 4 años de tortura psicológica, yo lo recuerdo así. Y lo peor es que no acabó ahí, no acabó con su sentencia, no acabó con... porque ellos se radicalizan más en prisión. Yo el otro día cuando le vi en el juicio, pues bueno, prácticamente no, el español ya lo tiene bastante, para mí era difícil, es un sentimiento mío, era difícil entenderle, la barba, yo conozco muchos signos de radicalización y en fin, entre las llamadas más respecto del otro día, pues bueno, al 90% casi diría que sigue radicalizado y que él sigue ahí en sus 13.
Estamos hablando con Raquel Alonso, nos está contando la historia de, bueno, pues la radicalización, ¿no?, en muy poco tiempo de su exmarido, de cómo afectó eso ya en su momento a sus hijos psicológicamente, la detención, y ahora de que quedan menos de 2 años para que salga de prisión, pues bueno, esa otra pelea, ¿no?, la pelea porque le retiren la patria potestad de sus hijos. Lorenzo, no sé si quieres hacerle alguna pregunta a Raquel.
Sí, la verdad es que bueno, la pregunta que surge inmediatamente es si de cara a ese momento, ¿no?, en el que él salga, estáis planteando recoger toda la documentación que prueba pues esta persistencia de su radicalización, también para llevarla al juzgado. Yo no sé, tengo la sensación de que en un caso como este, el juez o la juez que decida será sensible y no decir a la ligera. También si hay amenazas y todas estas cuestiones son comportamientos que manifiestan que su reinserción no se ha producido. No sé si estáis intentando recopilar todo este material para en su momento hacerlo valer. Y también, otra pregunta, no sé qué le destinan a tus hijos, porque este es un problema que en cierto modo desaparece. La patria potestad es un problema que desaparece con la mayoría de edad.
Tu hijo ya es mayor de edad. Su hijo ya es mayor de edad, ¿verdad?
El mayor es de edad.
Y la niña es la que tiene 13, ¿no?
Sí. Efectivamente, sí. Sí.
Y sobre lo que
quedan muchos mayores. Bueno, contestando a Lorenzo, por supuesto, vamos a ver. Nosotros tenemos toda la documentación y así lo hemos presentado al juzgado y en el recurso, pues bueno, lo presentaremos en la audiencia provincial. Y si la audiencia provincial pues no nos dará la razón, pues nos iremos al Supremo, y si el Supremo no nos da la razón, seguiremos peleando. Yo desde luego llevo ya 6 años y medio peleando y voy a seguir peleando por la seguridad de mis hijos y porque también tenemos que entender que esa lucha nos toca a todos. Que a mí me ha tocado, fui creo que de los primeros casos en España, o por lo menos el primero que habló, pero hay muchos casos, hay muchas familias en circunstancias parecidas a la mía, con menores que están sufriendo mucho, que sus progenitores han sido detenidos. Nosotros desde la asociación estamos tratando muchos casos parecidos al mío y de verdad que no solo es uno, son muchas familias las que estamos ahí. Es cierto que la patria potestad no recoge el yihadismo, tal vez habría que impulsar una reforma legislativa, pero yo creo que en una patria potestad lo primero que debe de quedar es o debe de primar es el interés del menor. Esto no es una lucha de padres, yo no quiero nada para mí. Yo lo único que quiero es que se proteja a mis hijos. Y a pesar de todo, el mayor es mayor de edad. No nos olvidemos que yo no quiero ni pensar cuando él salga si pudiera volver a intentar. Da igual que sea mayor de edad. A los menores hay que protegerlos y a los jóvenes también, porque podrían volver a intentar ese tipo de recapitalización. Por supuesto, tenemos toda la documentación, Lorenzo. Es una de las cosas de las que más me cuido yo, sobre todo cuando doy una entrevista o cuando he salido alguna vez en prensa. Siempre tengo toda la documentación que avala, todas mis manifestaciones, pero más que nada pues porque creo que es importante, ¿no?, tener criterio para hablar y también por vosotros, ¿no?, por todos los medios que nos estáis ayudando a dar visibilidad a este tema, ¿no? Está todo comprobado, tenemos toda la documentación y, por supuesto, a la audiencia provincial presentaremos más documentación todavía de la que presentamos en el primer juicio, aunque quedaba aprobado el peligro de esta persona, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no? Si un Tribunal Supremo lo considera un peligro para la seguridad nacional, cabe decir que estamos todos dentro de ella, ¿no?
Raquel Alonso, que bueno, la fundación a la que se refería es la Asociación contra el Radicalismo Extremista y Víctimas Indirectas, de la cual también es fundadora. Gracias por contarnos tu caso, que como tú dices fuiste una de las primeras además en España en sacar a la luz un caso como este, y ahora la lucha en la que estás en este momento también. Gracias, buenas tardes.
No, gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa y por dar visibilidad a un tema que en cierto modo nos toca a todos. Muchísimas gracias por todo.
Gracias. Bueno, pues el caso de Raquel, que como bien decía, es uno de los primeros que conocimos al detalle de una radicalización de estos casos que dices, ¿cómo es posible, no? En muy poco tiempo alguien que acaba en una célula yihadista, como en el caso de su marido, y con estos problemas, claro, además con esa intento de captación de sus propios hijos, ¿no?
Sí, hay algo que se propone en algunos sectores, sobre todo es algo que han desarrollado hasta cierto punto teóricamente los franceses, que es bueno asumir que Europa es un continente en el que hay un montón de musulmanes y además va a haber muchos más. Y por cierto, también hay que decir que el Islam tiene muchas variantes y esta variante de la que estamos hablando es una variante que muchos musulmanes incluso consideran una herejía, ¿no? Y consideran una desviación de lo que es el Islam, ¿no? Y hay quien plantea que Europa, en lugar de ser pasiva, debería tratar de desarrollar una versión europea del Islam, compatible con los valores occidentales, compatible con los valores de nuestras democracias, y no dejar que las mezquitas vayan por libre. En ningún país del mundo islámico las mezquitas van por libres. En Arabia Saudí siguen la doctrina principal de Arabia Saudí, en Marruecos el emir de los creyentes es el propio rey, es decir, que en ningún país musulmán las mezquitas van por libre, ¿no? Y aquí tengo la sensación de que hemos dejado que las mezquitas vayan demasiado por libre y lamentablemente han ido cayendo no precisamente en las mejores manos, y este es un buen ejemplo.
Lorenzo, hoy también has querido fijar tu mirada en otra cuestión para terminar, y es en el cierre de las redes sociales a Donald Trump. ¿En qué sentido?
Bueno, es una noticia de la que yo creo que todos, en cierto modo, nos alegramos, ¿no? Es un alivio que Donald Trump no tuitee y no mande esos mensajes que además siempre eran tan antiestéticos, ¿no? Y tan poco gratos con carácter general. Pero la verdad es que lo que le ha sucedido a él nos pone sobre la mesa una realidad. Estamos acostumbrados a usar casi como si fuera un servicio público, incluso diría más, para algunos es un servicio público esencial, algo que realmente es el servicio particular proporcionado por tres o cuatro multinacionales estadounidenses, que además, si no proporcionan directamente el servicio, tienen infraestructuras que son necesarias para muchos servicios, aparte de los suyos, ¿no? Por ejemplo, esta red social alternativa que utilizaban los trumpistas, ¿no? Parler,
sí.
Pues se ha venido abajo no porque la haya cerrado su dueño, sino porque utilizaba infraestructuras de Google, Amazon, etcétera, que le han cortado el grifo y se han muerto sin más, ¿no? Y la verdad es que, bueno, da que pensar que muchas personas consideran que su Twitter, su Facebook o incluso su Instagram, pienso en muchos jóvenes que consideran que su Instagram casi es más importante que su suministro de luz, bueno, su suministro de luz está garantizado, porque es un servicio público que tiene una regulación y no les pueden cortar la luz. Pero su Instagram se lo puede cortar una compañía estadounidense en cualquier momento sin dar ninguna explicación, porque además ha firmado un contrato, cada vez que hacen clic, que le permite a la compañía hacer eso. Es para pensarlo.
Desde luego, reflexiones para eso, que nos invitan a pensar. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Mañana, Pilar. Buenas tardes.
Es tiempo ahora para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y en días como hoy, especialmente con este frío, con esta nieve, con este hielo, no nos podemos permitir el salir de casa para hacer un par de gestiones y que terminemos perdiendo toda la mañana. Por cosas como esta, por situaciones como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua, porque ellos sí que te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en Mutua.es.
Hemos pensado que lo mejor para calentar un poco el cuerpo con estas temperaturas gélidas es un chocolate con churros. Fernando, ¿te apetece un chocolate con churros, Rosa?
Un chocolate con churros, sí, ¿eh? Sí. Una cosa ligerita a estas horas, sí.
Pues claro. Es la hora, hombre, casi es la merienda ya, casi es la hora de la merienda.
Sí, sí, sí.
Eso siempre sienta bien un chocolate con churros.
Aquí hay una discusión sobre cómo hacer el chocolate, siempre, ¿eh? Si es mejor con leche, si es mejor con agua, más aguao. En casa tuvimos el otro día una discusión sobre esto interesante.
¿Y quién ganó?
No, ¿cómo lo hacéis? Que tenemos un especialista que hace un chocolate. Es un chocolate que no es chocolate para disolver, es chocolate para pastelería.
Muy negro, entonces.
Sí,
¿no?
Muy negro, sí. Y con agua.
Con agua, no con leche, curioso.
Sí, con agua, o
parece
mezclando.
Parece ser que sienta, no, solo agua, parece solo ser agua, parece ser que sienta mejor, ¿no? Pero sobre esto, bueno, hay...
auténticos especialistas, sí.
Sí, más espeso, menos espeso, pero el que hicimos el otro día, mira, estaba estupendo, ¿eh? Estaba estupendo, bueno. Mira que a mí, yo soy reticente porque a veces... Bueno, no, se hace un poco pesado, pero este estaba muy ligerito, muy rico, muy negro, y muy bueno.
¿Y a los oyentes, cómo les gusta?
Pues fíjate, yo no soy tampoco muy delicada con esto y los oyentes tienen mucho que decir, mira.
Hola, gente, en estas gélidas temperaturas que tenemos. Pues mi madre, se llama Filomena, la pobre, que le estamos tomando el pelo, lo que podemos imaginar.
Pobre señora.
Hace un chocolate espectacular. Y lo hace 2 o 3 veces al año, sobre todo cuando vamos a coger aceituna. Y luego vamos a una churrería que viene de generaciones, que hacen unos churros fantásticos, y nos sienta de reyes, comemos como reyes. Bueno, desayunamos en este caso. Así que nada, que abrigarse mucho, que hace mucho frío. Buenas tardes, gracias.
Venga, un chocolatito calentito.
Hombre, es que lo de la aceituna cambia mucho ahora, ¿eh? Ya se varía con... bueno, unas máquinas especiales, pero la aceituna recogida a mano, de rodillas en el suelo y tal, en la época de más frío,
era duro.
Era muy duro, y todavía hay sitio donde se sigue haciendo así.
Hombre, pero... y tanto que sí, requiere mucho chocolate con churros, ¿eh?
Ya lo creo, el sí. Premio era, no me extraña, ¿eh? Un buen chocolate con churros, está muy bien su madre Filomena, sí, la verdad sí. Es que las Filomenas estos días, pobrecitas. Bueno, que hablamos de eso, de cómo te gusta el chocolate con churros, si te gusta, si no, quién lo hace en tu casa, tenéis una tradición para tomarlo en días concretos, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Mal perder en los juegos de mesa, partidas de juegos de mesa que acabaron mal. Ángel, buenos días.
Yo estaba jugando al parchís y mi abuelo pues lo mataron 2 o 3 veces seguidas y el abuelo cogió un cabreo que cogió el parchís y a la lumbre, el parchís, las tichas, y no lo hizo una vez. Vamos, que 3 o 4 parchís fueron a la lumbre.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada. Con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa...
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo 2 días. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad política con la ayuda de Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Rueda de prensa del Consejo de Ministros. La portavoz, la ministra Montero, ha criticado a Ayuso porque dice que polemiza con todo. Esas han sido sus palabras.
Creemos desde el Gobierno que la situación de nuestro país no merece que alguno intente montar una polémica política a cuenta de cada una de las cuestiones, a cuenta de todo.
Algunos, es Ayuso. ¿Lleva razón la ministra portavoz criticando a Ayuso por querer ocultar los posibles errores de su gestión con la nevada, cargando contra el Gobierno?
Pues en este caso, Fernando, yo creo que no, pero si tuviéramos que mirar a lo que hace Comunidad de Madrid y lo que hace el Gobierno de España a la hora de enfrascarse y de enfrentarse sobre todo con cualquier asunto político o incluso no político como este, podríamos decir aquello de tanto monta, monta tanto, ¿no? Porque son dos administraciones que llevan a la gresca un montón de tiempo, prácticamente un año, que desde que empezó la pandemia han tratado de utilizar cualquier mínimo elemento que les diferenciaba para agigantar las diferencias y utilizarlo como ariete político para tratar de cargar contra el adversario y también para enfrentar sus modelos de gestión. Es cierto que los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y de Pedro Sánchez son antagónicos en muchas cosas, ¿no? Y eso, solamente por ese motivo, es lógico que choquen, ¿no? Y estén enfrentados. Pero sí que es cierto que incluso en los detalles más pequeños que hemos vivido, por ejemplo, durante el otoño, cuando teníamos la segunda ola, cuando se reunieron en la Puerta al Sol, acuérdate que dijo Sánchez, yo nunca tal. Bueno, pues Sánchez es cierto que ha tenido pocas palabras malas contra Isabel Díaz Ayuso, pero luego sus ministros salen constantemente a cargar contra ella y contra el gabinete de la Comunidad de Madrid. Al final es una trifulca política, una lucha de adversarios, también ideológica, pero si te fijas, eso mismo, por ejemplo, no suele pasar con el Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez Almeida.
Marlaska ha intervenido en esa rueda de prensa a cuentas de la cuestión de la zona catastrófica, que no se llama ahora así, se llama zona de ayuda necesaria por una emergencia. Recordemos, Marlaska el domingo dijo no hay daños suficientes. Luego Ábalos suavizó, lo vamos a estudiar. Hoy Marlaska pues ha dicho que siguen estudiándolo, pero ha matizado que, claro, es que la ley establece supuestos muy claros para la ley para declarar zona catastrófica. Parecía que no tenía, escuchamos a Marlaska, muchas ganas de declarar a Madrid zona catastrófica.
Años. Hemos empezado a realizar los trabajos de evaluación de daños para poder estudiar y articular las necesarias ayudas en los parámetros legalmente establecidos y a todos los afectados. Aunque para poder tener una evaluación definitiva del conjunto, habrá que esperar a que concluyan los adversos episodios meteorológicos que estamos viviendo.
Bueno, el gobierno de Sánchez ha declarado zona catastrófica en muchas ocasiones determinados territorios. ¿Está el gobierno de Sánchez, digamos, tomando o no tomando decisiones en función de criterios ideológicos en esto de la zona catastrófica, Pablo?
Sí, en función de criterios territoriales. Volvemos a lo mismo que estamos hablando. Si esto, en vez de pedirlo, plantearlo en la Comunidad de Madrid, lo pidiera seguramente cualquier otra comunidad autónoma, pues por lo menos no encontraríamos tantas reticencias verbales del Gobierno de España. A lo mejor el trámite es el mismo, porque ahí tiene toda la razón el ministro del Interior, Pero por lo menos seguro que habría más solidaridad a la hora de hacer declaraciones y por lo menos más cercanía. Una vez más vivimos un episodio de confrontación entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, en el que al final los perjudicados son los ciudadanos y en el que precisamente por esa trifulca que comentábamos antes es ideológica entre las dos administraciones, pues se dice que no, o por lo menos se pone en reticencia simplemente porque quien lo plantea es en este caso el gobierno de Díaz Ayuso, que al gobierno de España no le gusta absolutamente nada. Es cierto que normalmente suele hacerse, bueno, pues siguiendo esos trámites que ha mencionado el ministro, pero a mí lo que me ha llamado la atención de la rueda de prensa Es que cuando ha dicho que, bueno, que se tenían que dar una serie de mecanismos de circunstancias, No ha explicado cuáles sí se cumplen y cuáles no se cumplen. Y si cogemos un poco la normativa general, hombre, da la sensación de que sí se cumplen bastantes cosas, porque aquí El número de perjudicados Es mucho. No es solamente Madrid, ojo, es que Castilla-La Mancha también se lo está pensando, porque son las dos principales comunidades, son las dos principales comunidades afectadas, y ahí estamos hablando de simplemente unos 10 millones de habitantes, lo cual no es poca cosa. Y si lo miramos en términos, por ejemplo, de agricultura, transporte y tal, ya a nivel económico los daños son muy grandes. Otra cosa es a nivel de ciudadano o de hogares, oye, pues que haya habido desperfectos, daños en determinadas viviendas, o que la mayoría de los ciudadanos estemos encerrados en nuestras casas porque casi no se puede salir, o durante unos cuantos días no hemos podido salir, que ese es otro tipo de daño, ¿no? Ya. Pero en situaciones similares, no de nevadas, porque esto no suele pasar en este país tan a menudo, pero sí, por ejemplo, inundaciones, otro tipo de cosas, otros gobiernos, sea el de Sánchez u otros anteriores, han corrido a socorrer en materia legal o en materia, sobre todo, de ayuda y de declaración de zona catastrófica a otros territorios sin ningún problema.
Comentaba yo antes que los datos que tenemos de la pandemia del coronavirus son datos muy malos, desastrosos, los que nos facilitó ayer El Ministerio de Sanidad. La responsabilidad, indudablemente, primera y fundamental responsabilidad es nuestra, es de los ciudadanos. Quiero decir, a estas alturas ya sabemos lo que contagia y lo que no contagia. Hemos estado viviendo unas navidades que las hemos organizado mal, es evidente, pero además de la responsabilidad personal y social, hay una responsabilidad política. Quiero decir, esto se podía haber evitado con medidas más drásticas, Pablo.
Yo creo que las medidas más drásticas, Fernando, no son necesarias. Es decir, si evidentemente tomamos una medida drástica de confinamiento y todo el mundo se mete en su casa y volvemos a una situación como la de primavera del año pasado, pues evidentemente desde el ámbito político estás evitando que haya contagios. Eso está clarísimo, ¿no? Pero yo creo que en diferentes territorios se ha demostrado de que la respuesta política y las medidas se pueden modular en función de las circunstancias y que al final, en muchos casos, sobre todo en el ámbito económico con cierre de determinados negocios y comercios, están siendo muy duras las medidas. Yeah. Otra cosa es que la gente y los ciudadanos, aquí tenemos que mirarnos cada uno lo que hemos hecho estas navidades, si cumplimos o no cumplimos. Y bueno, pues hay mucha gente que ha decidido reunirse y mantener comidas y cenas, tanto en restaurantes como en bares, como en su casa. Yeah. Y ahí, bueno, pues yo creo que todos tenemos cerca casos familiares o de amigos que familias completas se han contagiado precisamente por eso, porque con que uno solo esté contagiado, incluso no de síntomas, sea asintomático, que es lo más peligroso que hay, se junta con varios y tal. Entonces, esto sabíamos desde hace meses que te podías juntar, pero es conveniente reunirte con mascarilla. Por lo tanto, no quedes a comer, no quedes a tomar algo, no hagas esto, no hagas lo otro, y especialmente si hay personas mayores. Y yo creo que eso ha habido mucha gente que se lo ha saltado, muchísima gente se lo ha saltado durante estas navidades, pero también te digo que otros lo hemos cumplido a rajatabla y aún así hemos padecido las consecuencias también. O sea que todo hay que decirlo, pero entonces, y todos tenemos que aplicar.
La respuesta. responsabilidad personal y social más que la responsabilidad política.
Sí,
en este caso.
A nivel de pandemia, sí. Otra cosa es, si entramos en el ámbito político, yo lo que sí que creo es que determinados políticos han jugado a ponerse la medalla de las buenas noticias y no la de las malas noticias. Ya. Esto, por ejemplo,
llega
con el ministro
la vacuna,
de Sanidad, que le tenemos, claro, el ministro de Sanidad sale corriendo a hacerse la foto en Madrid, a dar una rueda de prensa a la delegación del gobierno en Cataluña para decir que llegan más vacunas, pero no sale a dar unas ruedas de prensa de estas tenebristas de las que nos daban en otro momento para decir que te quedes metido en su casa porque nadie quería salir, ningún político quería salir en Navidad o en vísperas de Nochebuena a decir que este año no podía haber Nochebuena familiar. Y era lo que muchas familias hemos decidido no tener y renunciar a ello por la salud de nuestras familiares, nuestros amigos, etcétera. Y esto los políticos no lo han hecho. Ni siquiera el presidente del gobierno, que nos ha dado un montón de mítines sábados y domingos durante todo el año 2020, llegó la Navidad y eso se acabó. Y sin embargo, fíjate, sí te voy a decir una cosa que creo que han hecho bien los políticos, pero que demuestra precisamente ese doble actitud que han tenido y esa cierta hipocresía. Los spots publicitarios del Ministerio de Sanidad o de la Comunidad de Madrid, por poner dos ejemplos, creo que han sido extraordinarios, buenísimos, de lanzar un mensaje a la ciudadanía de cómo se tenía que celebrar la Navidad. Pero claro, si tú lanzas unos spots muy duros, muy buenos, que hacen muy buena pedagogía, pero luego no lo acompañas de otras cosas y te vas y te escondes para no dar malas noticias porque sabes que eso te va a pasar factura política electoral, pues claro, al final estás dando un mensaje que es contradictorio. Y lo de las vacunas, en vez de ayudar, que era lo que tenía que servir, realmente parece que ha perjudicado, porque ha habido gente que se ha relajado y ni siquiera se han puesto, como decía hoy el ministro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, apenas la mitad de las vacunas que han llegado a España en este momento.
Pablo Iglesias, gracias por tu análisis.
Un abrazo.
Destacamos, Pilar, si te parece, dos conclusiones. Bueno, sigue la animadversión mutua entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el de Pedro Sánchez. Ahora se ponen estupendos en Moncloa diciendo que le critican por todo cuando ellos hacen lo mismo. Y Pablo Iglesias coincide en subrayar la falta de responsabilidad que hemos tenido los españoles durante la Navidad. A los políticos hay que pedirles su responsabilidad, pero en este caso la nuestra es muy grande. Yo creo que esto, a cada uno lo suyo. Yo lo decía a las tres, ¿eh? O sea, si quiere, quien quiera no escuchar verdades como puños, que apague la radio, pero aquí decimos las verdades como son. Hemos sido irresponsables durante la Navidad y estamos en uno de los peores momentos de la pandemia y la culpa es nuestra. No se puede, digamos, ya nos tratan con bastante infantilismo en España para que nosotros sigamos haciendo eso, me parece a mí.
Pues dicho queda, efectivamente, y así lo habéis subrayado tanto tú como Pablo. Y otra de las cuestiones que estamos subrayando también aquí, como no puede ser de otra manera, son las consecuencias de la borrasca Filomena, la nieve, el frío intenso y este sonido que ha sido impresionante durante todo el fin de semana en Madrid. Ese sonido, como digo, súper frecuente, impresionante, de cómo se tronchaban las ramas de los árboles, a veces el árbol entero, que caía al suelo directamente, ¿no? Y hemos visto esas calles completamente sembradas de ramas, de árboles, que ahí siguen en muchos casos. Bueno, como digo, es ese sonido de un árbol que cae en Madrid por consecuencia de la borrasca. Bueno, este es, por ejemplo, uno de los 150.000 ejemplares dañados. 150.000 ejemplares dañados en Madrid tras el paso de Filomena. Haciendo cálculos, de momento todavía muy al inicio están estos cálculos, pero ya se va calculando que la pérdida de la masa arbórea en Madrid podría estar en el 5%. Bueno, hemos visto todos, ¿no?, nuestras calles, los parques sepultados no solo bajo la nieve, sino con esas ramas, con esos árboles. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid, ya sabes que presume siempre de gobernar una de las ciudades del mundo con más árboles en sus calles. Más del 55% de sus vías están arboladas, con casi 300.000 especies, siendo, por ejemplo, la Casa de Campo el parque que más ejemplares tiene. Bueno, una Casa de Campo que ayer se mostraba arrasada también con cientos de árboles doblegados ante la fuerza de la tormenta. Mariano Sánchez es el jefe de la unidad de jardinería y arboricultura del Real Jardín Botánico CSIC. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que es sin duda uno de los lugares más mágicos y especiales que hay en Madrid. ¿Has tenido la oportunidad de acercarte ya al Jardín Botánico? ¿Habéis tenido muchas pérdidas, por decirlo así?
Bueno, llegamos ayer a las 7, ayer fue lunes, ¿no? Sí, ayer a las 7:30 de la mañana. Estaban ya aquí los podadores del jardín, para poder evaluar, y después estuve yo también allí ayer para ver un poco qué es lo que había pasado en el jardín.
¿Y qué ha pasado, Mariano?
Bueno, pues nuestro jardín tiene dos zonas fundamentales. Una es una zona paisajista, donde dominan las coníferas, los pinos, los cedros, y justo es por donde ha entrado la borrasca, por el sur de Madrid, por el suroeste. Y ha sido una parte, digamos, la más dañada. Tenemos en total en el jardín, el resto del jardín la verdad es que está bastante bien, unos 10-15 árboles con grandes ramas caídas por el peso de la nieve, y el resto pues son arbustos perennifolios que con el peso de la nieve se han partido por la mitad, sobre todo son laureles que teníamos de 7 metros de altura, pues que se han partido a metro y medio, 2 metros de altura.
O sea, un destrozo importante, pero que, como me estás contando, al menos en vuestro caso, podría haber sido peor. ¿Te ha sorprendido la cantidad de árboles destrozados, rotos en Madrid, no solo en los grandes parques, también por las calles de la ciudad?
Hombre, es sorprendente, pero también es sorprendente la nevada que ha caído. Porque lo normal, por ejemplo, todos los pinos de la dehesa de la Villa, que se han caído bastante y se han partido también numerosos, esos mismos pinos los pones en Oslo y no les hubiese pasado nada, porque bueno, pues se hubiesen caído algunos o se hubiesen partido algunas ramas, pero no tantas.
¿Por qué?
Porque allí está nevando 2 o 3 veces cada año, y entonces las ramas generan una madera de reacción, o sea, una madera suplementaria que sujeta cuando hay algo extraño, un peso nuevo, como puede ser una nevada, o bien un viento si es una zona ventosa, van generando una madera de reacción. Si te fijas, cuando las ramas se insertan en el tronco, el ancho que tiene la rama es superior, el grosor que tiene la rama es superior al que hay a un metro de distancia. Entonces, ese grosor puede ser más o menos grande según lo que, digamos, las inclemencias que haya sufrido esa rama o ese árbol. Igual pasa con los cuellos. Si te fijas, los troncos de los árboles son más anchos que el propio tronco, un metro de altura. Si te fijas en los trópicos, en vez de ser 10 centímetros más ancho, son un metro más ancho. Tienen esos contrafuertes enormes. Tienen problemas con el viento y con la estabilidad. Tiene poco suelo y entonces generan un tronco más ancho para sujetarse, como si fuese una pata de elefante. Pero claro, para eso no estaban acostumbrados. O sea, estaban acostumbrados para una nevada cada 2 años, 10 kilos de nieve. Entonces la sujetaban y generaban madera de reacción. Pero claro, esta nevada no hay madera de reacción. Además, la madera de reacción es algo muy lento, es algo que lleva años de generar.
O sea, los árboles se van adaptando al medio hasta ese punto, ¿no? El sí, mismo ejemplar, el mismo tipo, pero en otra latitud sí. Diferente, no tiene nada que ver, porque se adapta con esa madera de reacción que me estás comentando.
Exactamente, sí. Los pinos de la sierra, si te fijas, cuando vos subas a la Sierra de Guadarrama, tienen una madera de reacción mucho más grande que los pinos de Madrid capital o de Madrid ciudad. Porque allí está nevando todos los años. Entonces generan un grosor de tronco más grande que el que generan en la ciudad. Porque allí sí que les cae nieve todos los años. Y a pesar de eso, vemos alguna vez, si vamos a la sierra, vemos algún árbol caído, alguna rama tronchada. Pero claro, si le cae esto, seguramente habría más ramas tronchadas. No tantas como en Madrid, pero sí más.
La verdad es muy interesante esto que nos cuentas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de eso en principio, a ver cuándo se termine de contar, ¿no? Y de retirar, porque hay todavía tanto que en el suelo, tanto caído. 150.000 árboles es el primer cálculo que se hace, un 5% de la masa arbórea de Madrid, que es verdad que tenemos una masa arbórea muy importante. Nos preguntamos también, los que no sabemos mucho de esto, si esto podría llegar incluso a notarse en la calidad del aire de Madrid.
Obviamente. Ten en cuenta que son las hojas las que realmente retiran de la calle los contaminantes, los agentes contaminantes y el CO2 atmosféricos que es que producen los coches y el NOx. Entonces, al faltar ese 5%, pues se va a notar más la contaminación este año, porque no va a haber tanta hoja para retener ni CO2 ni contaminantes. Después, otra cosa que ha pasado, que por eso quizá haya tantos árboles, es que en una ciudad tienes que combinar los perennifolios, o sea, los que no tiran la hoja, como los pinos, los cedros y los arbustos, con los que sí tiran la hoja. Porque si te fijas, y si te das un paseo por Madrid o una vuelta por Madrid, apenas han caído ramas de robinias ni ramas de plátanos de paseo, porque no tenían hoja. Sin embargo, las imágenes, el vídeo este circula por ahí de la calle Fuencarral,
sí, que es
están
tremenda,
todos
sí.
Los arbustos en el suelo, claro, sí. Son perennifolios. O sea, en algún momento imagino que cuando haya una mesa redonda, que nosotros se la proponemos al Ayuntamiento desde la Asociación Española de Arboricultura y desde el Real Jardín Botánico CSIC, es un cambio de especies en determinadas calles.
Porque es decir, que esto sirva para una reordenación, ¿no?, sí, de esa masa arbórea en Madrid, que se ve que es necesaria, ¿no?
Sí, en algunas especies, vamos, te hablo de muy pocas especies. Sobre todo es el aligustre, que es un perennifolio que no aguanta una nevada tan fuerte. O sea, irlos alternando con otros para que, digamos que el desastre no sea tan grande y evidente.
Bueno,
en el caso de los pinos de la dehesa de la villa, pues ahí no se ha podido hacer nada. O sea, eso ya sí que es algo natural, es la naturaleza.
¿Cuáles han sido los parques o zonas, como, no sé, entre el Retiro, el Jardín Botánico, que estamos hablando ya, pero Madrid Río, la Casa de Campo, el Parque del Oeste? Porque, claro, en los parques tampoco hemos visto tantas imágenes, ¿no? Parque Juan Carlos I, los principales parques de Madrid, ¿cuál ha sido el más afectado?
Bueno, yo no lo sé, eso lo sabe el Ayuntamiento, si lo sabe todavía. Ah. Ten en cuenta que...
Probablemente no todavía, ¿no?
El mayor desastre estará donde mayor tanto por ciento haya de pinos, cedros y laureles o perennifolios.
Sí, sí. Bueno, pues muy interesante esto que nos cuentas, y también me quedo con esa idea, que lo has dicho además de forma taxativa, sí que se va a notar esta caída de árboles tan importante por culpa de la nevada en la calidad del aire en este próximo año, o sea, casi nada. La importancia que tiene, ¿verdad?, todo lo que ha pasado con esta tormenta y con esta caída de árboles. Mariano Sánchez, jefe de la Unidad de Jardinería y Arboricultura del Real Jardín Botánico CSIC, gracias, buenas tardes.
De nada, hasta luego.
Es que nos ha llamado muchísimo la atención, ¿verdad?, cómo caían. Buah, yo aquí en mi zona también, era impresionante, y el sonido. Y menos mal que no nos ha pillado ninguna rama, que eso, en eso sí que tenemos que tener cuidado y dar gracias. Bueno, estamos con el chocolate con churros, Rosa. Vamos a decir que nos hemos lanzado de lleno por el frío, ¿eh?, las cosas como son, y con los oyentes más.
Pues sí, Pilar, desde luego que nos hemos lanzado al frío y tenemos chocolate con churros para toda la tarde, para dar y tomar. Mira, escucha.
Buenas tardes, gente. Pues yo antes sí que hacía chocolate cuando estaban mis hijos aquí y los churros los comprábamos. Otras veces en el pueblo sí que hemos hecho churros con una churrera, pero ahora ya que estamos mi marido y yo solos, me compro un brick de chocolate Valor que está buenísimo, compro unos churros congelados que venden en la plaza del mercado, los tengo aquí y los voy sacando poquito a poco, le das un golpe de calor en el horno
y ya está.
Y están como recién hechos.
Pues también vale.
Esa opción. Se te queda el cuerpo. Que
chocolate con churros. ¿Cómo te gustan? 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque esté de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones. Abrígate con las rebajas de El Corte Inglés. Hasta 50% de descuento en parcas, abrigos de pelo o acolchados, jerseys, guantes, gorros, bufandas, botas y botines. Nuevo año, nuevas rebajas en El Corte Inglés. Tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única, una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¡No, no, 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 no!
Y uno con el nuevo Seat León... también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.